En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una. Viernes 8 de octubre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación que nos encanta para esta hora de la tarde. Francia será el rival de España en la final de la Liga de las Naciones que se celebrará el domingo en Milán. Los galos lograron una histórica remontada frente a la Bélgica de Roberto Martínez. Al descanso perdían 2-0 con goles de Carrasco y Lukaku, pero en la segunda parte dieron la vuelta al partido con un golazo de Benzema, otro de Mbappé de penalti y el último y decisivo de Lucas Hernández, o de Teo Hernández, nada menos que en el minuto 90. Y atención, porque los partidos internacionales dejan secuelas. Hazard se marchó lesionado del Francia-Bélgica. Se está sometiendo a pruebas esta mañana. Se temen lo peor. Y Suárez y Jiménez se marcharon también tocados del Uruguay-Colombia. El central abandona, de hecho, la concentración de la selección charrúa. Enseguida estamos con todo lo relativo al partido de España, al resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Aquí ya está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vuelven las pistas de baile?
Esta misma noche se podrá ya bailar de nuevo en las discotecas y locales de ocio nocturno de Madrid, eso sí, con mascarilla y la recomendación de mantener la distancia de seguridad. Además, no se podrá beber fuera de las mesas. Empresarios y clientes celebran el fin de 20 meses de prohibición por la pandemia.
Ya está bien que nos dejen un poco, porque tenemos ganas los jóvenes también de salir.
Por fin volver a la fiesta, al bailar, al copeo. O sea, que felices, la verdad que felices. Porque la gente lo que quiere y lo que está deseando es bailar.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha avanzado más novedades que entrarán en vigor en los próximos días.
También a partir de la semana que viene, las personas que estén ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid podrán empezar a recibir visitas, los pacientes no COVID, y este es otro paso hacia adelante para volver otra vez a estar como antes de la pandemia.
Desconvocada la huelga de maquinistas de Renfe.
El sindicato SEMAF ha cancelado los paros previstos para este puente tras alcanzar un acuerdo con la compañía, pero el sindicato ferroviario mantiene los suyos, que son parciales. Hay uno previsto de 6 a 8 de la tarde. Rafa Escudero es su portavoz.
La empresa no se dirigió a nosotros para buscar una solución al conflicto. Se dirigió al SEMAF. Evidentemente los maquinistas son al final los que más capacidad tiene de que se visualice el conflicto. Ha desactivado ese conflicto y se olvida del resto de compañeras y compañeros del grupo Renfe.
Operación especial de tráfico por el Puente del Pilar.
Arrancará a las 3 de la tarde. Se esperan más de 7 millones de viajes por carretera. Es el primer puente sin apenas restricciones y los empresarios hoteleros y de la restauración ya lo están notando en sus reservas. Los municipios de la Sierra de Madrid han colgado el cartel de completo, mientras en la capital, Policía Nacional y Municipal tienen ya listo su operativo antibotellón, que va a prestar especial atención al entorno de la vaguada por la convocatoria de las llamadas No Fiestas del Pilar, que han generado cierta inquietud entre los vecinos.
Los vecinos mayores sí que están preocupados. Aparte del COVID, pues le preocupa también el no poder salir, la inseguridad, el que pase algo.
Todo lo que sea aumentar la seguridad, pues siempre es bueno, sobre todo para evitar altercados, que al final con el alcohol de por medio siempre pasa alguna cosilla.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Francia será el rival de España en la final de la Liga de las Naciones. Los galos remontaron un 2-0 adverso. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Realizando una segunda mitad absolutamente espectacular. Al descanso valían los goles de Carrasco y Lukaku para los de Roberto Martínez, pero en la reanudación Benzema, Mbappé desde el punto de penalti y Teo Hernández dieron la vuelta al marcador en ese segundo periodo. Los internacionales españoles, mientras tanto, conocido el rival desde anoche, preparan el choque en las instalaciones del Inter de Milán. Todo indica que Luis Enrique hará pocos cambios en el once e incluso Ferran Torres, que salió tocado del partido ante Italia, no está descartado.
Los partidos internacionales dejan preocupantes secuelas para los nuestros. Hazard, Jiménez y Luis Suárez se retiraron lesionados en Turín y en Montevideo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Eden Hazard se retiró en el minuto 75 del Bélgica-Francia. El belga sufre un pinchazo en el isquio de la pierna derecha. Hoy se le van a realizar pruebas para conocer el alcance de la lesión, pero en principio parece que va a volver a la capital de España. El Uruguay-Colombia dejó también tocados para el Atlético de Madrid. Luis Suárez, con un golpe en la rodilla con Jerry Mina, se tuvo que retirar. Y José María Jiménez tampoco terminó el partido con molestias musculares.
Sin fútbol en primera, hoy comienza la jornada en segunda con un Valladolid-Málaga. Para el domingo quedan el derbi entre el Fuenla y Leganés y, aunque suena increíble, una auténtica final para el Alcorcón a comienzos de octubre. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. El Fernando Torres, que quiere colgar el cartel de lleno, acogerá ese derbi entre Fuenlabrada y Leganés. Un partido al que ambos llegan con muchas bajas entre lesionados y ausencias de internacionales. Un partido siempre de especial rivalidad y con protagonismo hoy para Mikel Iribas, extremo diestro del Fuenlabrada, con el que charlaremos en este partido de la una. Y a la misma hora, en Santo Domingo, 6:15, el Alcorcón disputa toda una final ante el Burgos. Colista con solo 3 puntos, los alfareros afrontan el choque sumidos en crisis institucional y deportiva.
En baloncesto, hoy juega el Real Madrid en Atenas contra Olympiacos y además estaremos en Magariños con Estudiantes porque el domingo comienza la aventura en la LEF Oro. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Menudo partidazo en La Paz y la Amistad en el Pireo. Olympiacos Real Madrid, kilómetro 2 de la competición, dos de los grandes campeones del siglo XXI, a las 8 en el recinto del Puerto Olímpico de Atenas. Y estamos aquí en el Antonio Magariños esperando a que termine, a que empiece el entrenamiento de Movistar Estudiantes para compartir un rato con el veterano Nacho Martín en la previa del primer partido de la Liga LEF Oro.
Y en el Club de Campo Villa de Madrid todos los focos iluminan a John Rahm. El vizcaíno número uno del golf mundial ha despertado una enorme expectación entre los aficionados. Ayer se acercaron hasta el campo cerca de 9.000 personas. Lo del fin de semana promete ser una locura, pero a Rahm esto no le presiona, al contrario.
Cuando era pequeño y tenía sueños de jugar a golf en torneos buenos, nunca estaba vacío. Siempre había gente, cuanta más gente mejor, ¿no? Que es para lo que entrenamos, no son nervios ni presión, simplemente me motiva para poder jugar mejor para mí y para ellos, claro.
Y en el Gran Premio de Turquía, Fórmula 1, primeros entrenamientos libres. Hamilton fue el más rápido, seguido de Verstappen y de Leclerc. Carlos Sainz, el madrileño, fue quinto y Fernando Alonso, el asturiano, noveno. A las 2, segunda tanda de esta primera sesión de libres. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
¡Vamos! ¡Vamos!
En Naval Capsel de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la Segunda Federación.
Y no te puedes decir así.
Cuidado que puede ser buena.
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención que gana!
¡Vamos!
Los domingos,
Madrid al tanto, el deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¡Esta es otra historia!
Romanticismo.
¿Y qué he dicho?
Renacimiento.
Ah.
Los domingos.
De 10 a 11 de la mañana.
Tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Y bueno, en aquel concilio, entre otras cosas, acordaron que el matrimonio tenía por primera vez naturaleza sacramental.
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler. Vamos a ver cómo surge el amor, cómo se convierte esta señora en amante de Alfonso XII.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Arrancamos este partido de la una en el viernes, balcón del fin de semana, España-Francia, esa es la final de la Liga de las Naciones, final que se disputa el domingo a las 9 menos cuarto en San Siro. Los nuestros se han entrenado esta mañana en la ciudad deportiva del Inter, moral por las nubes en el grupo, tras el partidazo que jugaron contra Italia. Bonilla.
Así es, se han entrenado esta mañana, lo han hecho hace aproximadamente una hora y 20 minutos aproximadamente que saltaron a entrenar en las instalaciones del Inter de Milán, como tú bien has comentado, y con mucha alegría, porque indudablemente van a jugar una final el próximo domingo, y es algo que indudablemente, no sé si lo pensaban muchos, pero al ser una selección tan joven, al ser un combinado nacional tan corto en edad, con muy poquitos veteranos, pues la gente a lo mejor no pensaba que podía llegar a este tipo de situaciones, pero hete aquí que ese combinado nacional de Luis Enrique va a jugar una finalísima ante el campeón del mundo, que no olvidemos que es Francia.
Eso es, una final que siempre te da pedigrí, que siempre te da caché, y mucho más si encima la juegas contra Francia, que es la vigente campeona del mundo. Decías antes, se prevén muy poquitos cambios en el once, porque lógicamente lo hicieron muy bien. Vamos a ver qué pasa con Ferran Torres y ese problema que tiene en el pie, aunque él está como loco por jugar.
Sí, evidentemente, no está ni mucho menos descartado el jugador del Manchester City. Hoy no ha entrenado con el resto de compañeros porque se le está intentando que recuperar esa dolencia que tiene en el pie. La rotura y la fractura, pues evidentemente que quedó fuera de todo contexto después de las pruebas realizadas, y así que yo espero que mañana sí entrene con el resto de grupo, pero en el día de hoy lo ha hecho al margen de todos sus compañeros. Veremos si hace o no muchos cambios Luis Enrique. Ya te digo que en teoría parece que no, pero conociendo a Luis Enrique, alguna sorpresa sí nos puede dar.
Nunca se sabe. Ha hablado Mikel Oyarzabal hace tan solo unos minutos, que metió 2 pases fantásticos en el partido frente a Italia.
Sí, y que fíjate, con 24 años está siendo uno de los veteranos de la selección española de fútbol, incluso de su propio equipo, de la Real Sociedad, donde ya lleva bastantes temporadas en primera división. Se le preguntaba a Oyarzabal qué significaría para el grupo, para un grupo tan joven, ganar el título de la Nations League.
Bueno, creo que es importante empezar ganando este tipo de competiciones. Creo que en la Eurocopa también hicimos un gran papel. Está claro que en la semifinal pues a nadie le gusta caer y nosotros caímos, aunque creo que hicimos un gran partido y quizás merecimos algo más. Pero creo que el equipo compite de misma manera, ya bien sea Eurocopa, ya bien sea partido amistoso, ya bien sea en este caso la final de la Nations League. Y eso es muy importante, tenemos una idea muy clara, una idea en la cabeza, tanto en el juego como en lo que es la selección y la convivencia, que es muy clara llevarla todos juntos y nada, como tú dices, es importante ganar este tipo de partidos y también ganar campeonatos.
El rival va a ser Francia, se clasificaba en la noche de ayer. Claro, se le preguntaba a Oyarzabal, mirando el bloque que tiene la selección de Deschamps, pues, con Griezmann, con Benzema, con Mbappé, con Pogba, con Varane, ¿asusta a Francia?
Bueno, está claro que son grandísimos jugadores y sabemos el nivel que tienen, pero bueno, creo que no hay que tenerle miedo a nada. Está claro que respeto por el equipo contrario, porque al final es un gran equipo y es una gran selección, pero sin tenerle miedo a nada. Creo que nosotros también hemos demostrado ser un gran equipo, más allá por encima de cualquier nombre o cualquier individualidad, el equipo se caracteriza por lo colectivo y creo que tenemos que centrarnos en eso, en intentar hacer un buen partido colectivo como equipo y si estamos acertados, como he dicho antes, creo que vamos a tener posibilidades de ganar también.
Y si fuera presidente de un equipo, ¿con quién se quedaría? ¿A quién ficharía? ¿A Benzema, a Mbappé o a Griezmann?
Bueno, creo que si tuvieras que fichar a uno de cara a futuro, de cara a mirar a largo plazo, está claro que por la juventud que tiene Mbappé, pues quizás está en ese punto un poco por delante de los otros dos, pero creo que tanto Benzema como Antoine también son grandísimos jugadores, lo están demostrando este año, lo han demostrado años atrás. Bueno, creo que cualquiera de los tres sería un gran fichaje para cualquier equipo, pero bueno, yo si tengo que elegir algo me quedo con lo mío, me quedo con la selección. Creo que estamos en una muy buena dinámica, haciendo las cosas muy bien, trabajando como equipo, creo que como muy pocos lo hacen, y al final lo que saca adelante que las cosas vayan bien a largo plazo y no a partido único es eso, así que me quedo con eso.
Nos acompaña también Carlos Sánchez Blas, que le tenemos en el Antonio Magariños, esperando para charlar con Nacho Martín, el ala pívot del conjunto colegial. No te he escuchado todavía, Blas, hablar del partido de España contra Italia. ¿Qué impresión te ha causado España?
Bueno, me gusta que la Liga de Naciones esté cogiendo prestigio, me gusta que esa victoria quede en la historia, ¿no? Ante Italia en su feudo, en una gran primera parte del equipo español. Y bueno, apetece ver esta final, sinceramente. Creo que España se reivindicó con un equipo muy joven y muy valiente en el partido frente al campeón de Europa. Y Francia-España, sé que no es una Eurocopa, no es un Mundial, lo que tú quieras. Tampoco es un partido amistoso. Hay una copita que la levantará el capitán del equipo ganador. Y a mí el partido del domingo me parece un combate muy chulo y muy apetecible para disfrutar.
Francia es el rival de España en esa final de la Liga de las Naciones. Ganó anoche 3-2 a Bélgica en un partido realmente espectacular. Al descanso 2-0 para los belgas, goles del jugador del Atlético Carrasco y de Romelu Lukaku, el delantero del Chelsea. Francia le dio la vuelta al partido en una gran segunda parte, con un golazo de Benzema a la media vuelta, con un tanto de Mbappé de penalti cometido sobre Antoine Griezmann por Tielemans, y con la rúbrica de Theo Hernández, el ex del Madrid del Atlético, en el minuto 90 con un zordazo al que no llegó Courtois. Ojo, que minutos antes Lukaku había hecho el 3-2 para Bélgica, pero se lo anularon por fuera de juego. Así que cualquiera de los dos era un rival de mucho cuidado, pero Francia tiene ese caché, ese pedigrí de ser campeón del mundo y tenemos mucho más que ganar que perder, Bonilla, ahí, ¿eh?
Sí, seguramente. Ayer es verdad que Francia en la primera parte no fue la Francia que nos tenía acostumbrados, o mejor dicho, estaba siendo la Francia de los últimos
partidos. De otros
partidos,
sí.
No ocupaba espacios, no llegaba bien al frente de ataque y a pesar del dominio del juego, del dominio de balón, pues apenas creaba ocasiones de peligro. Bélgica salió a la contra 3-4 veces, anotó 2 goles, bien pudo hacer un tercero porque hubo una parada de Lloris tremenda, un disparo de Kevin De Bruyne, y se fue al descanso 0-2, es verdad. Salió en la segunda mitad y avasalló y aplastó a Bélgica, que fue incapaz de detener el ataque de los franceses y prácticamente también fue incapaz de salir a la contra porque salvo en la jugada que acabas de comentar tú del gol de anulado a Lukaku, apenas sí inquietó en esa segunda mitad el marco francés.
Francia con ese tridente mágico que tiene ahí arriba, buen partido de Mbappé, muchísima calidad de Benzema, Griezmann tampoco desentonó con Pogba, con Varane, en fin, tiene un equipazo, Blas, ¿eh?
Bueno, en la segunda parte me encantó, sinceramente. Fue a por el partido, Mbappé se puso el duelo por Montera, pidiendo mucho el balón, bajando al enganche. Creo que una muy buena versión de Francia, que me dejó dudas atrás. Además, no cambió el sistema de Sam en el inicio de la segunda parte. De hecho, cambió muy poquito, solo Tchouaméni en el minuto 75, que incluso creo que puede ser titular el domingo, pero remontó con los mismos. Lo veo con dudas atrás, no me convence la línea de tres. Por ahí puede ser bueno para España. Creo que Bélgica era mejor rival para España, porque lo veo con más carencias atrás, con jugadores que no tienen rendimiento de este nivel, pero como partido chulo, Francia-España es incluso más apasionante para un espectador imparcial.
Es verdad que Francia venía de unos partidos regularcitos. Últimamente le ganó a Finlandia 2-0, los tres anteriores había empatado.
Sí, había empatado los últimos, ganó a Finlandia 2-0 en la fase de clasificación para el Mundial, en su grupo. Los dos goles de Antoine Griezmann, por cierto, y no venía de hacer un buen fútbol. De hecho, no lo está haciendo desde hace ya algunos partidos, algunas fechas. No está generando buen fútbol el equipo galo, pero hay que reconocer que en la segunda parte de ayer no es que juegue bien o juegue mal, es que avasalla a Bélgica.
Y vamos a escuchar la voz de Gaby, que no la habíamos escuchado hasta ahora. El chaval de los Palacios, sevillano, jugador del Barcelona, 17 años, 62 días, el debutante más joven en la historia de la selección española.
Siempre he soñado con llegar a la absoluta y bueno, poder salir titular, no me lo esperaba, pero bueno, estaba atento para cualquier cosa. He intentado siempre ser yo mismo y darlo todo por este país. Me dijeron que nada, que estuviera tranquilo y que jugara como yo sé. Esta camiseta la enmarcaré en mi cuarto con la que tengo del Barça y nada, ya tengo dos.
Bien podría estar hoy Gaby con la selección sub-21, que se la ha saltado. Juega la sub-21 a las 9 menos cuarto en la Cartuja frente a Eslovaquia. Clasificatorio para el Europeo de 2023, el que abre las puertas para los Juegos de París. Dos canteranos del Real Madrid entre los convocados por De La Fuente. Miguel Gutiérrez, el lateral zurdo. Víctor Chus, el central, ahora cedido en el Cádiz. Veremos si alguno es titular o no. España es líder de grupo, 6 puntos, 2 triunfos en 2 partidos. Eslovaquia, 3 puntos, 1 victoria y 1 derrota. Ojo a los partidos internacionales que han dejado secuelas importantes. La primera, la de Eden Hazard, que salió lesionado de ese partido entre Francia y Bélgica mediada la segunda parte, y cuando Hazard sale lesionado te tientas las carnes porque te temes lo peor. Laura, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, pues se retiró en el minuto 75, como bien dices, se lesiona él solo en una contra de Bélgica, pasa el balón y en el momento deja de correr. Él sabe que ya está lesionado, se quita el brazalete, se acerca a la banda y pide el cambio. Hoy se le van a realizar pruebas. En principio se habla de un pinchazo en el isquio de la pierna derecha. Los servicios médicos del Real Madrid están pendientes de la evolución del jugador y de todas las noticias que lleguen desde los servicios médicos de la selección belga. Pero en principio, si es un pinchazo, se supone que el belga debería regresar inmediatamente a la capital de España.
Y que se puede perder los próximos partidos.
Porque se va a perder seguro ese partido del tercer y el cuarto puesto el domingo, sí. No va a poder estar. Y bueno, pues veremos a ver los dos próximos partidos. Recordamos, el Real Madrid juega el 19 de octubre en Liga de Campeones frente al Shakhtar y el 24 contra el Barcelona.
Roberto Martínez ya se refirió ayer a lo que se temía, que era una lesión del belga, ¿no?
No dio demasiados datos, le preguntaron sobre el estado físico, él hablaba de que había que chequearle, que en principio parecía un golpe, pero que eran vitales saber las próximas 24 horas en qué iba a quedar esta lesión.
No sé, at the moment we'll have to check.
Por el momento no sé de qué se trata. Hay que ver la importancia de la lesión. A lo mejor es solo un golpe. Veremos en las próximas 24 horas.
Pinchazo en el isquio de la pierna derecha, evaluando el alcance de la lesión de Eden Hazard, que no sale de una y se mete en otra. Y atención en el Atlético, mucha preocupación porque en el Uruguay-Colombia, en Montevideo, se marcharon lesionados Luis Suárez y José María Jiménez Bonilla.
Sí, Luis Suárez con un golpe en su rodilla con el colombiano Jerry Mina, pues prácticamente cuando iba a finalizar la primera mitad, un golpe rodilla con rodilla muy doloroso. Se le hizo incluso una brecha en la zona al futbolista del Atlético de Madrid, por eso no jugó en la segunda mitad. Creo que no tiene, salvo el golpe, nada más y que va a continuar con su selección. Esperemos a ver si puede jugar el próximo encuentro. Pero las noticias peores son las de José María Jiménez. En el minuto 59 se echó al suelo por unos problemas musculares. Tuvo que abandonar el partido. Regresa a la capital de España para ya desde Madrid intentar la recuperación. Pero ojito con el Atlético de Madrid, porque en apenas una semana ha tenido 4 lesiones musculares. La de Cuña, un día antes del partido ante el FC Barcelona. Llorente y Savic durante el encuentro ante el equipo catalán. Y ayer, la de Jiménez. En una semana, 4 lesiones musculares. Por cierto, la del uruguayo es la lesión número 20 muscular. Lesión muscular número 20 que sufre el central charrúa.
Hay un problema, está claro, con Jiménez, que se lesiona de manera reiterada y eso le impide rendir con la continuidad necesaria y con la calidad que realmente la atesora. Y cruzando los dedos, tanto en el Madrid como en el Atlético, para que no caigan además. Hoy juegan algunos de los madridistas, Laura.
Bueno, sí, antes recordamos también que Benzema va a seguir en ese partido, sí, claro, de la final el próximo domingo. Courtois, en principio, va a jugar el tercer y cuarto puesto de la Liga de las Naciones. Vinicius jugó ayer media hora con Brasil, en el Brasil-Venezuela. Almeida. Militao no participó en este partido y Fede Valverde fue titular en el Uruguay 0 Colombia 0, jugó los 90 minutos. Hoy juega Luka Modric, Chipre-Croacia a partir de las 9 menos cuarto de la noche, y hoy también veremos si Camavinga, aunque estaba con algún problema físico, podría jugar también en el partido de la Sub-21 de Francia frente a la selección de Ucrania, además de Miguel Gutiérrez con la Sub-21 española, que ya lo habéis comentado.
Rodrigo de Paul jugó 65 minutos, afortunadamente sin consecuencias, Bonilla, y el resto de internacionales tiene hasta 10 repartidos por el mundo el Atlético, ¿no?
Sí, los europeos juegan entre hoy y mañana también los futbolistas del Atlético de Madrid, y esperemos que evidentemente no tengan ningún tipo de problema como han sucedido con los futbolistas uruguayos, y que jueguen el segundo partido y retornen a la capital de España sin mayor novedad.
Recordemos los resultados de los sudamericanos: Paraguay 0, Argentina 0, con Messi desconectado; Uruguay 0, Colombia 0, le anularon un gol a Luis Suárez por el VAR; Venezuela 1, Brasil 3, Ecuador 3, Bolivia 0 y Perú 2, Chile 0. Brasil lidera el grupo de clasificación, ha ganado los 8 partidos que ha disputado hasta el momento. En el Atlético, por cierto, pendientes también hoy de un acto que hay en el para inaugurar una exposición del equipo rojiblanco, ¿no?
Sí, donde va a estar el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Veremos si hace o no alguna declaración sobre la actualidad del conjunto colchonero. Una exposición que se va a inaugurar en Alcobendas, creo recordar.
Por cierto, Falcao fue titular en el partido, sí, de Colombia, ¿eh? Fue titular, había perdido la titularidad, pero sus goles en el Rayo le han valido recuperar el puesto de 9.
Y por cierto, has hablado del gol anulado a Luis Suárez.
Sí.
Hay que tener mucho ojo para levantar la bandera, y luego hay que creerse mucho al VAR para que ese gol fuese anulado, porque está justo, no, lo siguiente.
Al límite, una cosa como la de Lukaku igual, ¿no? Ayer en ese...
No,
menos claro.
Muchísimo menos claro, la de Lukaku para mí era clara, muchísimo menos claro.
Vamos con el Barça. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha estado esta mañana en RAC1, en la emisora catalana, con Jordi Basté, y allí ha repasado la actualidad, convulsa actualidad del Barça. Ha dejado dos frases especialmente llamativas. La primera, sobre la continuidad de Koeman. Ya sabéis que pasó de estar prácticamente en la calle a seguir en el banquillo. Lo que pase frente a Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid, los tres próximos partidos, va a marcar su futuro. Laporta ha contado así el por qué tomó la determinación de mantenerle en el puesto.
Cuando llega una situación en la que no llegan a salir las cosas como queríamos, todos los culés estábamos desanimados. Hasta el propio Koeman estaba jodido. Y te pones a pensar, valorar, después de escuchar a diferentes personas de mi confianza, algunas tienen atribuida la responsabilidad de estas decisiones, llego a la conclusión que debo actuar como hice en el 2003, con Rijkaard. Merece un margen de confianza. ¿Por qué? Primero, porque es un culé como todos nosotros. Quiere al Barça, decidió venir en una situación de máxima dificultad deportiva e institucional. Le pregunté, ¿tú confías en el equipo, Ronald? Claro que confío, me dijo con contundencia. Pero necesito recuperar a los lesionados porque seremos más competitivos. Yo creo que era de justicia darle este margen de confianza. Y estoy muy satisfecho de haber tomado esta decisión.
Seguro que también pensaron en la continuidad de Koeman finalmente, los 13 millones que cuesta su finiquito. De hecho, Laporta ha hablado en las últimas horas con Xavi Hernández, ahora entrenador del Al-Sadd en Qatar, primera alternativa en las quinielas para suplir al holandés si es destituido. Y la segunda frase que merece destacarse sobre la marcha de Messi. Laporta ha dicho que no podía poner en peligro la economía del club. Eso ya lo ha dicho más veces, pero ha dicho algo más.
Todos queríamos que se quedara, pero llega un momento en el que vemos que era correr un riesgo enorme. El Barça está por encima y no puedo condicionar, no puedo poner en riesgo la institución en ningún caso. Lo que sí tenía la esperanza, pero yo creo que era un poco iluso, es que a última hora hubiese un cambio de rumbo y dijera, juego gratis. Pero no podemos pensar que una persona, un jugador de nivel, de Leo, que hiciera eso. ¿Me entiendes?
Gratis, Messi, un crack, eso es prácticamente imposible. Además, ha dicho que emprenderán obras de remodelación del Nou Camp, para lo que deberán pedir un crédito de 1.500 millones de euros, casi nada. Cuando estén en marcha las obras, la previsión es que jugarán un año en el estadio Johan Cruyff, donde juega el filial, que se ampliará hasta los 40 o 50.000 espectadores. Ahora vamos con más fútbol, pero queremos hacer un hueco a uno de los grandes protagonistas del día, porque se ha desatado la ranmanía aquí en el Club de Campo Villa de Madrid, en España, en Madrid. Ha venido John Ran, el vizcaíno de Barrica, número uno del gol mundial. Ayer hubo 9.000 personas para presenciar la primera jornada. Lo del fin de semana promete ser una locura, Laura.
Pues sí, la verdad es que el efecto Ram, o el efecto llamada de Ram, está cumpliendo en el Club de Campo de Madrid, porque como bien dices, todo el mundo quiere ver al número uno del golf. La verdad es que no venía desde hacía 2 años, desde el 2019 que participó en su último abierto de España, y bueno, pues ayer la verdad que hizo una buena actuación en su primer día, en su primera jornada, con un menos 8, igualando su récord del campo, aunque de momento el líder es McGowan con menos 10. Este Ram todavía no se acostumbra a ver su cara en las marquesinas de los autobuses y en los edificios con su imagen.
Me doy más cuenta si empiezo a andar por Madrid y veo si la gente me reconoce o no, pero cuando veo mi careto ahí en pantallas de las marquesinas, en el autobús, en algún edificio, pues ahí me doy un poco cuenta, pero el resto voy muy a mi bola, sobre todo en el campo.
¿Qué sientes cuando ves eso que cuentas?
No te sé decir, la verdad que al principio es un poco raro, es como que, no sé, me da cosa. La foto que me han mandado, que es un edificio entero, así mía, no me da... No sé, es algo un poco raro, ¿no? La verdad que... Todavía me considero ese chaval de Barrica y verme ahí me da un poco de impresión, ¿no? Pero quiere decir que, bueno, que había ganas de verme y se nota. O sea, para mí es todo un orgullo.
El chaval de Barrica empieza a ser un icono aquí en nuestro país. Nos vamos a ir hasta el Club de Campo Villa de Madrid. Allí está nuestro compañero de Telemadrid, Santiago Acedo, pulsando el ambiente con los aficionados. Hoy va a haber muchísimos. El tiempo acompaña. Cuéntanos, Santi, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, José María? Pues la verdad es que las previsiones están más que desbordadas. Y ayer ya hubo 9.000 espectadores, nunca antes tanto público en una primera jornada en un torneo de golf en España. Los accesos eran ciertamente copados. Ya no hay plazas de parking para los 4 días. Y la culpa de todo la tiene John Ram, que va a empezar hoy su segunda vuelta a partir de las 2 de la tarde. Con lo cual, el Puente del Pilar seguro que hace que los aficionados lleguen todavía en mayor número. Todos quieren estar cerca del número uno del mundo. Es su ídolo y así nos lo han contado.
Hombre, Ram es un reclamo importante, sin ninguna duda. La vez anterior que fue en la federación hubo gente el último día, pero me acuerdo del primer día había 4 gatos, ¿eh? Es curioso. No, el fenómeno Ram va a ser algo importante, no sé si llegará a Seve, porque eso es muy difícil, pero va a ser un fenómeno, ¿eh?
Yo discrepo con mi amigo, que yo creo que pasará a Seve, pero con mucho, porque está empezando prácticamente, ¿no? Se le ve muy con la cabeza muy bien amoblada, se ve un chico fuerte y yo creo que sí.
Y que haya, perdón, que haya tanto público aquí, ¿le sorprende o qué?
Bueno, sí me sorprende si lo comparamos con los años anteriores, pero que la gente venga a ver a Ram con la repercusión que tiene a nivel mundial, pues no.
Efectivamente, el tener un número uno en cualquier deporte hace que crezca la afición por el deporte y que desde luego es un revulsivo importantísimo Ram para el golf. Está consiguiendo nuevos jugadores y que los jugadores que no jugaban mucho pues se aficionen y vuelvan a practicar este deporte, lo que es importantísimo.
Comienza a competir a las 2 de la tarde hoy, en 28 minutos en el Club de Campo Ram. A las 2 y 10 comienza Sebastián García Rodríguez, un madrileño que lo está petando, que dirían los jóvenes, Laura.
Bueno, y de hecho hizo mejor ayer su recorrido con menos 9, acabó el madrileño.
Tremendo.
Y eso que empezó realmente mal la jornada, pero luego se fue entonando. De hecho, bromeaba porque vive a solo 15 minutos del Club de Campo y, claro, le costó ponerse en faena.
Estaba dormido, que era muy pronto. Eso de venir, de vivir a 15 minutos de casa y coger el coche 50, eso no estoy acostumbrado. De hecho, los otros viajes que tenemos estamos casi en el campo de golf durmiendo. O sea que sí, así un poco... Todavía estaba con el swing de sofá.
Que sí ha comenzado a competir es el inglés McGowan, que es el líder. Ayer acabó con menos 10. De momento está menos 11 en los primeros hoyos en el segundo de sus recorridos. No hay jornada en primera división, pero sí hay jornada en segunda. Hoy hay un Valladolid-Málaga para empezar a abrir boca. Y el fin de semana a las 6:15 los dos partidos. Tenemos derbi en el Fernando Torres entre Fuenlabrada y Leganés. El capitán del Fuenla se llama Mikel Iribas. Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Donostiarra, 33 años. ¿Te gusta el golf, por cierto?
No, la verdad que tengo amigos que les gusta mucho, pero yo no lo practico y no lo sigo mucho, la verdad.
Tú lo haces a posta porque el número uno es vizcaíno, ya te veo venir, ya te veo venir, ¿eh?
No.
O sea que no eres, pero seguro que en el vestuario hay gente que sí le da, ¿no?
Sí, seguro. Creo que es un deporte al final pues que tiene tirón, como estabais comentando, y bueno, pues ahora que están ahí en Madrid, pues la verdad que habrá mucha gente que lo siga.
Bueno, has echado raíces ya en el Fuenlabrada, que son 6 temporadas ya de azulón, ¿eh?
Sí, ya 6 años de aquí en Fuenlabrada, estuve 3 en Alcorcón, la verdad que ya son 9 años en Madrid, que me acogió muy bien y la verdad que muy contento aquí en Fuenlabrada y contento de poder seguir más años.
Cuando te retires, que tardarás 10 años o más en retirarte todavía, Mikel, ¿te quedas por aquí o te vas a Donosti?
Bueno, la idea es volver, pero ya sabes que esto de la vida nunca sabes lo que te va a deparar en el futuro, así que nada, disfrutar del momento, del presente, que la verdad que estoy muy contento aquí en Madrid y sobre todo en el Fuenlabrada, ¿no?
Bueno, ¿y cómo está el Fuenlabrada? ¿Cómo llega al partido del domingo contra el Leganés? Cuéntanos.
Bien, yo creo que el equipo, pues bueno, tiene buenas sensaciones y vamos a llegar al partido al 100%, siendo conscientes que son 3 puntos, pero que al final un derbi es un derbi para todos, para la afición, y ojalá lo podamos sacar entre todos juntos los 3 puntos que serían importantes.
Mira, un derbi es un derbi, dices tú, y esto es lo que dice Oltra, tu entrenador, al respecto de que este no es un partido más.
Es un derbi, y un derbi siendo 3 puntos, no son partidos iguales que los demás, porque no juegas solo por 3 puntos, juegas por mucho más, juegas por el orgullo de tu gente, por hacer feliz a tu afición, por ese pique sano y deportivo de querer ganar al rival que es el vecino. Entonces, ya te digo, desde el buen rollo, pero son partidos que adquieren una relevancia mayor.
El año pasado 0-0 en el Torres, 0-2 en Butarque, ojito, ¿eh?
Sí, bueno, coincido en las palabras. Yo creo que al final lo que te he comentado antes, pues bueno, son 3 puntos indudables, pero creo que de cara a la afición, de cara a la gente, bueno, yo creo que llevamos muchos años trabajando para jugar partidos de este ambiente y de esta repercusión, y bueno, ojalá podamos sacar los 3 puntos que haremos trabajo para ello, ¿no?
¿Qué me cuentas de Pedro León, que es más veterano que tú, pero marcó un doblete contra el Cartagena y una pierna derecha la suya que va a dar, ya está dando muchos puntos, ¿no?
Sí, la verdad que es un jugador diferencial, que estamos muy contentos con él, se ha metido muy bien en la dinámica de grupo y la verdad que muy contentos de tenerlo y del rendimiento que nos está dando tanto dentro como fuera del campo, ¿no?
Oye, ¿tú crees que debería detenerse la competición la segunda cuando hay parones internacionales? El Lega, por ejemplo, pierde 3 jugadores, vosotros 1. ¿Crees que debería pararse?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final cada vez la segunda división tiene más gente internacional y creo que no sé cuál es el motivo por el cual no paramos hasta como primera división. Creo que en este sentido, pues bueno, nosotros perdemos un jugador, pero el Leganés en este caso pues pierde 3 y creo que al final adultera un poco la competición y ojalá se pudiera parar. Entendemos que también está todo muy apretado, todo el calendario, pero bueno, creo que se debería parar como se para en primera división, ¿no?
Aduce la Liga que cuando no hay primera, la segunda tiene mucha más visibilidad, más relevancia, y que hay que aprovechar esas pausas, aunque es verdad, como dices tú, que cada vez hay más internacionales y jugadores de mayor nivel que no comparecen en estos partidos. En casa os está costando, ¿eh? 4 partidos, 1 sola victoria. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, yo creo que el equipo ha hecho buenos partidos y ha hecho partidos no tan buenos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darse con las acciones que hicimos en el último partido contra el Cartagena, que el equipo ya mostró una cara diferente en el partido y que por tanto pues intentaremos que este domingo pues se vea la cara buena que hemos tenido en casa y que creo que con nuestra gente debemos ser un equipo fuerte y un equipo pues en el que tiene que puntuar muchos puntos en casa, ¿no?
En el vestuario grabado a fuego, permanencia, 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 ¿no?
Sí, pero es lo que se siente, sinceramente. Creo que somos conscientes de dónde venimos, tenemos los pies en el suelo. Creo que es un equipo muy competitivo, muy ambicioso, pero eso no quita a que tengamos las cosas claras y sepamos que el objetivo son los 50 puntos y obviamente ojalá lograrlo lo antes posible y poder soñar y disfrutar del final de temporada, ¿no?
Mikel Iribas, capitán del Fuenlabrada, el domingo estará porque es un fijo en la alineación seguro del conjunto fuenlabreño. Mikel, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un Leganés que llega con tres ausencias importantes de los internacionales, como suele pasar habitualmente, Esther.
Sí, además lo hablabas con el protagonista, con Iribas, también se ha quejado Asier Garitano, también lo ha hecho Oltra. Consideran que la categoría es de suficiente enjundia como para suspender también los partidos. El Leganés, que va a tener más bajas que el Fuenlabrada respecto a los internacionales, Umeruo con Nigeria, Bárcenas con Panamá y Kaku con Japón, y se le va a juntar alguna baja que tiene por lesión, como John Bautista, y muy pendiente de Bustinza, que se retiró en el último partido. Oltra decía que el Leganés, a pesar de esas bajas, es un equipo espectacular, muy fuerte, tiene una plantilla de sobra y va a ser un rival bastante, bastante importante.
Esto en el derbi, y a la misma hora hay un Alcorcón Burgos. Esto es casi un sacrilegio decirlo, estamos a 7 de octubre, 8 de octubre, pero es casi una final, porque el Alcorcón está francamente mal, colista una sola victoria.
Pues fíjate, 3 puntos a estas alturas en 8 jornadas, y además los números muy deficientes, sobre todo en el tema defensivo, han encajado 17 goles, las sensaciones malas, y no solo la crisis deportiva con la marcha de Anquela, sino también ha provocado una crisis institucional que está llevando, yo creo, a esa sensación de malestar entre la afición.
Mal rollo.
Mal rollito, que se dice, ¿no? Y las peñas. Y fíjate, ha hablado Jorge Romero precisamente de ese asunto, de cómo está el estado del ánimo de la afición y qué mensaje les manda.
La emoción de la afición es la emoción más pura que existe en el fútbol. Y eso está vinculado a que ellos sienten que las cosas están pasando de una manera que no quieren. Entonces, ante una situación así, yo creo que lo mejor es ponerse en su lugar, tratar de entender qué pasa. Y creo que las frases de apoyo, de ánimo por mi parte, como entrenador, creo que hay que cambiarlas por tratar de hacerles sentir que nosotros vamos a intentar, y hablo de nosotros, de yo como entrenador, por supuesto, los jugadores y todo el club, vamos a tratar de hacer lo imposible porque la situación cambie y mejore.
Bueno, lo imposible, casi nada. Es muy complicada la situación del Alcorcón. Veremos a ver si remonta el vuelo. Enfrente, un Burgos, uno de los equipos menos goleados de la categoría y que ha agotado en apenas 48 horas las entradas que le ha cedido el Alcorcón en Sagrada Visitante, 300, más las que puedan vender aquí en Madrid, así que no va a estar solo el Burgos. Esperemos que la afición del Alcorcón pueda un poquito reencontrarse con su equipo y animar, porque le hace muy mucha falta.
Los partidos de segunda los contamos en el partido de la Onda el domingo por la tarde. ¡Vamos con básquet! Por primera vez en sus 73 años de historia, Estudiantes va a jugar alejado de los focos de la ACB. Va a jugar en la segunda división, la LEF Oro, con el único objetivo de ascender a la primera, a la ACB. Para ello ha reclutado una plantilla en la que lucen veteranos como Javi Beirán, todo un campeón del mundo, o como Nacho Martín, que a sus 38 años inicia su segunda etapa en el Ramiro Blas.
Pero aparenta menos, ¿eh? Muchas batallas, baloncesto en la calle, se cuida bien, multitatuado, con cosas que contar, buena música en el Discman, que diría aquel, que ha desaparecido ya, y con ganas de este desafío. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tú nervioso con este reto no te pones, ¿no?
No, nervioso no, pero sí que muy ilusionado, tanto yo como mis compañeros y la afición. Es un muy buen reto el que tenemos por delante y hay que pelearlo pues desde el primer partido, que es el domingo.
Dime qué sientes aquí con el bote del balón, en el Antonio Magariños, escenario mítico. Primera vez que Estudiantes no está en la ACB, pero se percibe que si vosotros lo hacéis bien, la mecha de la ilusión va a prender enseguida.
Eso es lo que pretendemos, estar el menor tiempo posible en la LEF Oro. Creo que Estudiantes pertenece a la Liga ACB porque se lo ha ganado y por los buenos 70 y pico años de historia que tiene. Y nada, ese es el reto, como comentábamos, tenemos mucha ilusión, es una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos que estamos pues todos en la misma dirección, que es ganar y ascender, y como te comentaba hace un segundo, con muchas ganas de que llegue el domingo y empezar a darlo todo ya.
¿Qué es más duro, jugar en las calles del Bronx o que te metan el codo el LEF Oro?
En el Bronx, pero vamos, a años luz, ya sea en el Bronx, en Harlem, donde sea, incluso el circuito 3x3 que juega en verano, se juega mucho más agresivo que el baloncesto 5x5.
Del Toro, Nacho Martínez, segunda etapa en Estudiantes. Este tiene unas cuantas batallas y está preparado para conseguir el objetivo de estar la próxima temporada en la Liga ACB.
Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, conoces muy bien la LEF Oro porque has jugado ahí varias temporadas, probablemente de los que más has jugado ahí. La pasada jugaste en Valladolid. Explícanos, explícales a los oyentes del partido de la UNA cómo es la LEF Oro, en qué se diferencia de la ACB.
Bueno, solemos decir los jugadores que estamos en esta competición que la Lebor es una liga muy peleona, ¿no? Pues que vayas donde vayas al rival que visites, siempre hay que pelear para sacar los partidos y que, bueno, ahora veníamos hablando que por llamarte Movistar Estudiantes nadie te va a regalar nada y te lo tienes que ganar en Melilla, en Almansa, en todos los sitios que vayas hay que ganar, ¿no? Entonces, bueno, hay que pelearlo, pero para eso tenemos una muy buena plantilla, además plantilla larga, y no tenemos excusas, tenemos que salir a ganar todos los partidos.
Tres ascensos creo que llevas en tu carrera, ¿no? A Liga CB.
Sí.
¿Qué necesitas?
Sí, llevo tres y a ver si consigo alguno más.
A ver si, pero por lo menos el cuarto, ¿no? Que es el que nos interesa en este momento. ¿Qué necesitas para subir? Porque supongo que no se trata solo de acumular un grupo de buenos jugadores. Estamos harto de verlo en el fútbol, por ejemplo. ¿Qué se necesita?
Bueno, la mítica palabra, ¿no? Que siempre se utiliza de química. Que haya química, pues tanto en la pista como en el vestuario. En esta pretemporada nuestro equipo ya se está demostrando que sí que la hay. Es un poco eso, la mezcla que hemos comentado de jóvenes y de veteranos. Pero si no hay química y los jugadores chocan o hay lucha de egos, pues sería complicado. Aquí, por ejemplo, tenemos dos que podrían tener el ego por las nubes, que son Beirán y Edwin Jackson. Y es totalmente lo contrario, con lo cual eso suma muchísimos puntos al equipo.
¿Tu ego ya está cubierto suficientemente?
Yo estoy muy tranquilo, yo me divierto jugando a baloncesto y eso, me lo paso bien en el Estu y me lo paso bien en las pistas de mi barrio, o sea que en este equipo, en mi caso en particular, no va a haber ningún problema de egos, está claro.
Un par de preguntas que no tienen que ver con Estudiantes, ahora seguro que Blas te va a preguntar más sobre ello. Lo has dicho antes, tú juegas 3x3 habitualmente, deporte olímpico, por cierto. Fuiste plata sí. En el europeo de 2015, ¿te lo pasas mejor sí. En el 3x3 que en el 5 o no?
Me lo paso muy bien. Cada disciplina tiene su misterio y tiene lo que te engancha, ¿no? En verano o, bueno, más allá del verano juego 3x3 porque me encanta, porque es una pasión, pero el baloncesto 5x5 también es una pasión, si no, no llevaría 20 temporadas sin parar. Entonces, cada disciplina tiene lo suyo y la cuestión es que 12 meses al año estoy compitiendo baloncesto, con lo cual sale todo redondo.
Bueno, te encanta el rap, es sabido. Hoy, por cierto, se celebra la final nacional de rap en el Palacio de los Deportes, la Batalla de Gallos. ¿Vas a ir o qué?
Hostia, pues no lo sabía, me acabas de informar, pero es un muy buen dato, ¿eh? No estaba al tanto.
Pues sí, sí.
Hay que pedirle entradas al delegado Cabrerizo, ¿eh?
Pues mira, ahora mismo en cuanto vea Cabre se lo comento, a ver si hay suerte.
Digo, has colaborado con otros raperos, aunque siempre has dicho que para ti es un hobby, entre ellos, por ejemplo, Trey Thonkins. ¿Qué es para ti el rap, el hip hop?
Pues eso, un hobby, me lo paso bien, ya desde pequeño, desde que llegué a Barcelona, descubrí un poco lo que era la cultura del rap y bueno, es la música que me ha acompañado siempre, es lo que me gusta y lo hago, pues lo que acabas de decir, por pasarlo bien y si algún amigo mío pues tiene las inquietudes musicales que tengo yo, pues colaboramos y hacemos temas, pero bueno, resumiendo, es por pasarlo bien y porque es una pasión como el baloncesto, pues otra es la música rap.
¿Y qué tal lo hace Thonkins?
Pues lo hace bien, tío, lo hace muy bien. De hecho, siempre hablamos de que tenemos que hacer alguna cosa más, lo que pasa es que entre sus entrenos y los míos pues está complicado, pero lo hace bien, me gusta el estilo que tiene y a ver si esta temporada aprovecho y hacemos algo más.
Mira, escuchad a Nacho Martín, este es Nacho Martín rapeando y además sobre baloncesto, escuchad.
Look at a flick of the wrist. Yes. Visco arroyo comando. Yes. Mis goonies te roban como la CB, me robó el MVP y ahora roban a Panko. Woo. Hago esto por love, se joda tu pasta, tengo trayectoria, yo. Yo ficho en equipos que me representan, por eso no ficho en Vitoria. Hay heridas que duelen, no dan la cara, me echaron y dejaron marca. Cada punto que meto, rebote que cojo para el que me echo del Granca. Cosas del pasado, no llega esa llamada. Lo dejé todo atrás como los 30.000 que me debe Granada. Nada es lo que vale ayer, solo un número eres. Si tú quieres tu plata, calla, mata y quema las redes. Voy camino a 300 y con 17 dijeron que no llegaría. Luego en la selección, llamadas, mensajes todo el puto día. Working out como De La Fuente, party boy como Barellao. Jordan retro, trocadero, cogiendo golpes como Pacquiao. I'm the best street baller, gallardo, desmiéntemelo. No, digo, los que ganan es muy fácil, pero ser del Estudiantes me parece mejor. Flow.
Unos cuantos palitos ahí, Nacho, ¿eh?
Te iba a decir que no ha sido al azar esta selección, ¿eh?
No.
Esta selección de rimas no ha sido al azar, ya te veo, ya.
Oye, pero está muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, siempre cuento un poco que esa es pues mi verdad, ¿no? Cosas que me han pasado, cosas que he vivido. Y bueno, hay gente que le choca escuchar cosas así, pero no estoy engañando a nadie, es lo que me ha pasado.
Bueno, y hay una reivindicación de Estudiantes, ¿eh? Ahí.
Bueno, ya la gente sabe, soy del Estu. Desde que pasé por aquí, este club me ha marcado. y para bien o para mal, juegue en el club o no juegue en el club, yo voy a apoyar al Estudiantes. De hecho, cuando no está jugando en el club he ido a los partidos a verlo. Así que bueno, es un club que me ha marcado en mi carrera y por eso lo digo.
La sigue tú, pero cuidado que con la dialéctica se maneja bien, ¿eh?
No, nada, es un fenómeno. Para comentarista de Onda Madrid lo fichamos dentro de 20 años cuando se retire. Oye, ¿cuántos tatuajes cubren tu piel?
No lo sé, he perdido la cuenta. Cuando llevas 3 o 4 es fácil, pero ya cuando se te van uniendo las piezas y tal es más complicado.
¿Tienes en mente el siguiente o no?
No, la verdad que no, pero seguro que algo acabará cayendo y eso sí, todos los que me hago intento que tengan un significado, ya sea, pues no sé, algo familiar, algo que me ha pasado. Entonces, bueno, todos con su significado.
Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos en la espalda.
Bueno, desde bien pequeño, desde los 12 años es lo que me ha tocado vivir. Con 12 años fiché en el Barça y ahí pues me di un poco de cuenta de que eso, estábamos tropecientos niños para estar en el Barça, pero muy pocos lo consiguen. Entonces es un poco lo que he vivido desde bien pequeño.
La última, has ganado medallas con Ricky, con Marc Gasol, buenos momentos, debutaste en el Barcelona en 2002. El baloncesto es tu vida, pero que nadie se olvide que con 33 años, dos operaciones de tobillo, casi fuera y le echaste lo que hay que echar para decir, yo aquí sigo jugando a esto, ¿no?
Eso es, pensé que una lesión no me podía retirar, además mi pasión por el baloncesto va muy por encima de las lesiones, lo pasé mal, fueron 13 meses sin jugar a baloncesto, fue un momento duro, pero nada, yo tenía que seguir aquí y espero que todavía me quede cuerda para unas temporadas más.
Del Toro, si no lo soltamos ya, J. Guspinera le hace un rap con más colmillo que el de Nacho, ¿eh?
Nos ha puesto miradita, J, ya, ¿eh?
Pues nada, no enfades al jefe que tiene que ponerte. Un abrazo, Nacho.
Venga, un abrazo, muchas gracias.
El domingo el Lleida, Blas, por cierto.
Sí, el domingo Lleida, Forza Lleida, 12:30 en el Palacio de los Deportes y además es semana de 3 partidos, con lo cual un 3-3 estaría de fábula para el amanecer de una temporada difícil para el Estu, pero con toneladas de ilusión para conseguir el objetivo de estar la próxima campaña en la Liga CB.
Y además hoy juega el Real Madrid, juega Euroliga a las 8 de la tarde, lo transmitimos aquí en Onda Madrid a través del 106 ante 8.000 enfervorizados hinchas en el Puerto del Pireo, en Atenas, Blas.
Bueno, como diría aquel del Toro, vuelve el palacio de las dos mentiras, ¿no? Ni paz ni amistad. 8.000, el tope que se permite en recintos cubiertos en Grecia. Mola mucho ver el baloncesto con aficionados. Ayer, por ejemplo, el Zalgirio Arena estaba completamente lleno y es otra historia. Un partido con mucho prestigio en Europa. Dos campeones de este siglo XXI sin Spanoulis y sin Felipe por primera vez desde hace 17 años y con esta valoración en la previa de Pablo Laso Biurrun. Hoy Olympiacos, el domingo Valencia.
Ya es una semana de un partido muy exigente el viernes y un partido muy exigente el domingo, los dos fuera, en Atenas y en Valencia, contra dos equipos de alto nivel. Bueno, defensivamente se les ve más sólidos, han dejado al Baskonia en 50 puntos y sabemos que vamos a tener que hacer una buena defensa sobre sus hombres importantes y ser capaces de atacar bien, ¿no?, contra un equipo físicamente muy enérgico y muy bueno.
Vienen de ganar los dos, Olympiacos por 25 a Baskonia y el Madrid al campeón de Europa, el Efes, en el Palacio de los Deportes. Hoy Euroliga y mañana y el domingo ACB. Mañana Fuenlabrada Burgos 8:45, el domingo Valencia Real Madrid 6:30 de la tarde en La Fonteta.
Gracias, Blas, buen fin de semana.
Un abrazo igualmente para todos.
Nos llegan noticias, por cierto, de última hora sobre la lesión de Hazard. Según las pruebas de la Federación no hay lesión, solo sobrecarga. Según las pruebas de la Federación no hay lesión, solo sobrecarga de Hazard. De tal forma que podría incluso permanecer en Bélgica y no regresar de inmediato a Madrid. Mejor dicho, en Italia, porque están en Turín. Podría permanecer en Italia y no regresar de inmediato a Madrid, pero esto se va a decidir en las próximas horas. Pero de momento parece que la lesión es menos grave de lo previsto. Ayer en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes se celebró una competición muy especial. Los primeros Juegos Inclusivos de la historia permitieron a atletas olímpicos y paralímpicos competir juntos, midiéndose los unos a los otros. Allí estuvieron Felipe Reyes, Fernando Carro, el nadador Nico García, algunos de los que participaron. Entre los paralímpicos estuvieron Eva Moral, medalla de bronce en triatlón en Tokio. Eva, que nos escucha ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo fue la experiencia, Eva?
Bueno, pues la verdad es que una experiencia súper buena y súper chula. Nos lo pasamos muy bien, estuvimos ahí dándolo todo y además el clima nos acompañó, así que muy bien. Una tarde, la verdad es que muy buena.
Tú competiste en biatlón y en relevos, ¿no?
Sí, en duatlón.
En duatlón, perdón.
Por relevo, sí. Uh-huh. Hacíamos equipos, iba un deportista paralímpico junto a otro deportista no paralímpico y nos íbamos dando los relevos. Hacíamos como dos mini duatlones.
Uh-huh. Ayer hubo incluso algún paralímpico que le dio para el pelo a los olímpicos, ¿eh?
Hombre, es que en realidad los deportistas paralímpicos somos deportistas de alto nivel, que tenemos un nivel muy alto y que, oye, que si algunos nos hicieran competir junto a deportistas olímpicos, pues oye, a lo mejor tenían que apretarse, sí.
Ciertísimo, firmo debajo. ¿Motiva competir con deportistas sin discapacidad? ¿Te motivó?
Sí, me motivó mucho, me gustó mucho la experiencia. Creo que es un aprendizaje no solo para los deportistas sin discapacidad, sino para nosotros también. Aprendemos mutuamente y la verdad es que creo que es una iniciativa buenísima.
Hay que contar que Evan sufrió hace 8 años un accidente cuando montaba en bicicleta, cayó a un barranco, perdió la movilidad de las piernas, pero la verdad es que lo has afrontado con una entereza que de verdad impresiona a Eva, ¿eh?
Bueno, la verdad es que siempre digo que no se sabe lo fuerte que es uno hasta que la vida no te da otra opción. Y la verdad es que sí, yo tenía claro que quería seguir haciendo deporte, que siempre es lo que me ha gustado. Y bueno, pues mira, lo que parecía a lo mejor el peor día de mi vida ha hecho que viva los mejores días de mi vida.
Siempre has dicho que hay muchas barreras mentales que derribar a la hora de entender y tratar a las personas con alguna discapacidad, ¿no?
Sí, sí que es cierto que muchas veces hablamos de las barreras arquitectónicas, que las hay muchas, pero considero que a nosotros nos afectan a veces más las barreras psicológicas del resto de las personas, y iniciativas como la de Fundación Sanitas haciendo estos juegos inclusivos hacen que se vea, pues bueno, nuestro trabajo, nuestro, que al final somos deportistas igual que cualquier otro, y darle visibilidad, que es lo importante.
Estuviste en Tokio, hiciste bronce nada menos, tus primeros Juegos Paralímpicos. ¿Cómo fue la experiencia, Eva?
Pues bueno, es un sueño, la verdad es que ya era un sueño poderme clasificar para los Juegos de Tokio, estar en los Juegos, como algunos lo han bautizado, de la pandemia, después de haberlo aplazado un año, era como que parecía cada vez más lejos, y un sueño, ya el resultado, pues bueno, todavía casi asimilando esa medalla.
París en 3 años. ¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Pues que ahí estaremos en París comiendo croissants después de competir.
Eso sí, entrenando una barbaridad. ¿Cuántas horas le echas al día?
Esa pregunta es la pregunta de oro. La verdad es que el triatlón nos requiere muchísimas horas de entreno. Al ser 3 disciplinas, estamos prácticamente todo el día entrenando. Cuando no estoy entrenando, estoy descansando y poco más. O sea que, es entre comillas, para el que no le guste el deporte, mi vida es un poco aburrida porque gira en torno al deporte 24 horas.
O sea, profesional, profesional, ¿no?
Sí, sí, sí.
No se ha competido por medallas, dijo ayer Alejandro Blanco, sino para enseñar a las futuras generaciones respeto e igualdad. Pues eso, ¿no?
Efectivamente, suscribo completamente las palabras de Alejandro.
Está claro que el acto fue muy bonito. Además, hubo bastantes deportistas de primer nivel, Carolina Marín, Adriana Cenezo, Ana Peleteiro, Saúl Cribioto, que no participaron, pero estuvieron con vosotros también, ¿no?
Sí, estuvieron allí, estuvieron apoyando y sobre todo, bueno, pues también aprendiendo, ¿eh? Que luego al final siempre se acercan a nosotros y, por ejemplo, en mi caso, que para montar en bici voy en una handbike y para correr una silla de atletismo. O sea, había luego muchos deportistas que me preguntaban que cómo funcionaba, que cómo era. Vieron allí en primera persona cómo tengo que hacer las transiciones, ¿no? Que me tuvo que ayudar allí mi compañero, que le enseñé 2 minutos antes al pobre, le metí en un embolado bastante grande. Pero bueno, mira, eso es una experiencia enriquecedora para todos.
Eva Moral, bronce en triatlón en Tokio. Un beso, Eva. Muchísimas gracias.
Un besazo. Muchísimas gracias.
Madrid al tanto. El domingo a las 11, partidos de Primera Federación que se disputan rápidamente, Esther.
Venga, abre la jornada. Real Madrid-Castilla esta tarde a las 7 en el Nou de Cornellà. El domingo por la mañana a las 12, Zamora-Rayo Majadahonda y el derbi madrileño entre Sanse y Dux Internacional de Madrid. En Segunda Federación mañana Leganés B recibe al Cristo Atlético a las 4:30 y media hora más tarde el Club Deportivo Móstoles visita el Estadio del Bergantiños. Domingo a las 12 de la mañana Unión Adarve-Arosa y por la tarde a las 4 Navalcarnero-Albirés. Fútbol femenino, José María, rápidamente, tenemos el clásico de la primera femenina este fin de semana, mañana a 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá, ese Atlético de Madrid-Barcelona con el liderato en juego. Para el domingo, los otros 3 choques que quedan de los madrileños, a las 11 Betis-Madrid Club de Fútbol, a las 12 Real Madrid-Eibar y Rayo Vallecano-Real Sociedad. Todo en Madrid al tanto. Además, contaremos todos los partidos de la 7ª jornada y el debut del Estudiantes en Liga Leb.
Hasta aquí el partido de la 1. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.